Somos bastante pesimistas y valoramos más lo que ha pasado de negativo en nuestra vida que lo positivo. Y cuando miras la palabra de Dios te das cuenta que, oye, no es así normalmente. Mirad el positivismo absoluto del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Pues dice así la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis queridos hermanos, manteneos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No sé si os dais cuenta, pero el apóstol Pablo, cuando echa su mirada atrás y reflexiona sobre lo que ha ocurrido en su vida, es absolutamente positivo, completamente optimista, porque dice, el trabajo que hemos hecho en el Señor no es en vano. Y la verdad es que la vida de Pablo no ha sido una vida sencilla. Quisiera leer un texto un poquito largo, por eso no lo he puesto ahí, pero me gustaría leer lo que poco después escribirá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 22 al 33. Dice, cuando está hablando con un grupo de hermanos en Corintios que se sienten súper espirituales y dicen, ¿son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio para otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas. Y sigue. Por favor, terminadlo de leer hasta el versículo 33. Y sigue. Y se para a reflexionar sobre lo duro que ha sido su vivir, su transcurrir, su ministerio. Cuántas cosas han ocurrido que él no quería que ocurrieran, ¿verdad? Y sin embargo, el apóstol Pablo es un profundo optimista. Dice, el trabajo que hemos hecho en el Señor no es en vano. Y esta es la realidad de lo que el Señor nos enseña. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque Pablo es consciente de lo que Dios le dice. Dios dice en Isaías 55, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que deseo y cumplirá con mis propósitos. Él es un profundo optimista porque tiene una promesa de parte de Dios con respecto a su vida, con respecto a su ministerio. No importa lo duro que pueda ser todo, no importa lo difícil que pueda ser la situación o las cosas que han ocurrido en su vida, la palabra predicada, la palabra realizada, todo eso que ha hecho, todo el trabajo con el que se ha esforzado, es algo que va a dar fruto, porque la promesa de Dios está ahí. La verdad es que no puedo seguir. ¿Puedes subir? ¿Puedes seguir tú? La verdad es que me siento fatal. Pensaba que iba a poder seguir, pero no puedo. Ella se ha leído la Biblia conmigo y ella va a seguir.
Tengo que deciros que esta mañana estaba con vómitos. Bueno, si os parece, podemos tener, ya que es un poquito la situación así, vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar por él y vamos a orar por mí. Y sobre todo que la palabra del Señor, pues, que no deje de cumplir su propósito por estos problemas de salud, ¿vale? Vamos a hacer un momento de oración. Señor, nos ponemos delante de ti. Con toda nuestra debilidad, Señor, aquí estamos pidiendo una bendición especial por Eleazar. Ayúdalo, Señor, a recuperarse de toda esta pasa, como tantos están enfermos. Señor, y ayúdame a mí a poder compartir esta palabra, Señor, que tú le has dado a él, pero que no puede compartir. Señor, prepara nuestros corazones y que tu Santo Espíritu, de una manera muy especial hoy, pueda estar, Señor, en medio de nosotros, tocando nuestra vida, tocando nuestro corazón y hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy más que nunca necesitamos la presencia del Señor, ¿verdad? Estaba diciendo que el apóstol Pablo es un optimista. Pero es un optimista no porque él sea optimista y quiera ver las cosas de una manera positiva, como a veces nos pasa. No, tú piensa que todo saldrá bien y ya verás que todo sale bien. ¿Y en base a qué? A tu deseo. Pero no hay bases a veces para las que confiar que va a salir todo bien. Él es un optimista, como ha dicho, porque tenía una promesa de Dios. Y eso es donde, lo que marca la diferencia. El otro día yo estaba leyendo que no se trata tanto de cuánta fe tenemos nosotros, si yo tengo mucha fe o tengo poca, sino en quién la tengo puesta. Esa es la gran diferencia. No se trata de que yo sea una persona de mucha fe, porque puedo tener mucha fe en algo ilusorio o en algo absurdo. Hace muchos años yo leí una noticia en televisión que impactó a toda la humanidad católica. El Vaticano había publicado un listado de santos que nunca habían existido. Y entrevistaban a gente que decían, ¿y entonces qué he hecho yo todos estos años? He estado rezando a alguien que no existía. Era falso. Así que no se trata de cuánta fe tienes tú, ni de cuánta confianza o esperanza tienes tú, sino en quién la tienes puesta. Porque si ese optimismo, esa esperanza la tenemos puesta en Cristo, entonces vamos bien. Porque Él sí que nos mantiene firmes. Él nunca cambia. Sus promesas son verdaderas y ciertas. Y cuando tú tienes tu fe y tu confianza puesta en el Señor, eso es lo que te ayuda a no mantenerte, a no caer. Te ayuda a mantenerte. Quizá no vemos los frutos que esperamos. Yo soy muy de hacer análisis de cuándo acaba el año. Además, también incluso en televisión, las noticias, ¿no? Hacer un pequeño resumen de todo lo que ha ocurrido, casi siempre malo. Yo soy muy de hacer análisis y confieso que muchas veces me fijo más en lo negativo, porque quizás es lo que más llama la atención, ¿no? Pero si miramos, quizás no hemos obtenido todos los resultados que esperábamos, o quizás no hemos visto todo el fruto que esperábamos. Pero sí que hay una promesa, y esa promesa es la que nos tiene que dar esperanza. Como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacer fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Pablo predicaba, era un evangelista, era un apóstol, era un misionero. Predicaba a todo lugar y a todas personas. Y no siempre tenía el resultado que deseaba. Igual que nosotros, ¿a cuántas personas le hemos hablado esta Navidad? Y no hemos tenido el resultado que esperábamos. Pero no importa, aquí hay una promesa en la que podemos apoyarnos. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y quizá ahora no da el resultado, pero quizá lo dará el mes que viene. Quizá de aquí a 10 años. No lo sabemos. Quizá nunca veremos el resultado. Yo conozco personas que han pasado toda su vida orando por un hijo perdido, por un marido perdido, y cuando falleció la persona creyente, entonces se vio el resultado. Ella no lo pudo ver con sus ojos, pero el resultado estaba ahí. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Por eso Pablo era un profundo optimista. No porque confiara en él, ni confiara en sus fuerzas, ni confiara en los hermanos que le ayudarían. Confiaba en Dios. Que Dios es fiel, que Él no falla, que Él no cambia. Cuando cantábamos antes, la fidelidad del Señor nueva es cada día. Y si llegamos a un 31 de diciembre... aunque hagamos un análisis y no salga muy negativo y no sea como que diríamos este año y este año, a mí me pasó con el 2020, os lo prometo. Lo empecé con una ilusión, porque a veces me había pasado. No sé, a mí el 2020 me parecía que era tan bonito. Yo decía, este año, ay, no sé, tengo una ilusión, va a ser especial. Fue especial, ¿eh? Fue especial, en eso no me equivoqué. Nos llegó una pandemia que, bueno, no era lo que yo esperaba, pero, bueno, ¿quién sabe? Para mucha gente fue bueno. No sabemos nunca lo que ocurre porque nuestra mirada es muy corta, pero sí podemos confiar en que Dios tiene propósitos y siempre los cumple. Y porque esa palabra nunca va a volver vacía, no tenemos que desanimarnos por no ver el resultado. Hay un versículo muy bonito en 2 Corintios 2, 15, 16, que Pablo les dirá, nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Seguimos siendo el aroma. Para unos, olor de muerte, que los lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida, que los lleva a la vida. Para unos será olor de vida, para otros será olor de muerte. Pero nosotros tenemos que seguir siendo el aroma de Cristo. Donde allá que estemos, tenemos que oler a Cristo. No oler a murmuración, a queja, a crítica, a pesimismo, a negativismo, todo lo vemos. No, no tenemos que oler eso, tenemos que oler a Cristo. Porque tenemos que parecernos a Cristo lo más que podamos. Tener una vida como la de Cristo. Cuando a él lo miraban decían, este hombre no sabemos qué tiene, pero habla como si tuviera autoridad. No entendían el porqué, pero en él veían algo diferente, algo especial. Pues en nosotros quizá dirán, no sé, esta persona no sé qué tiene, pero algo tiene. Y es eso, el olor a Cristo. Quizás si miramos al año pasado, no sé, algunos de vosotros hagáis un examen y digáis, bueno, no ha sido muy buen año, la verdad. Porque algunas cosas realmente han ido mal. Yo digo, yo siempre tiendo a fijarme más en lo negativo, la verdad. En eso soy un poco negativa. Pero no podemos olvidar los momentos de servicio que hemos tenido. Hemos predicado el Evangelio, hemos alabado el nombre del Señor, hemos dado testimonio, hemos servido en la medida que hemos podido, nos hemos esforzado. Pues todo eso el Señor lo tiene en cuenta. Y al final es la única esperanza que tenemos. Señor, quizá no he hecho todo lo que yo quería, quizá no he hecho todo lo que debía. Quizá no han salido las cosas como a mí me hubiera gustado. Este año 2023, si pudiera volver a empezar, lo haría de manera diferente. Puede ser. Pero pensemos una cosa. Todo lo que hayamos hecho, desde nuestro esfuerzo en venir a limpiar, nuestras ofrendas, nuestro repartir alimentos, lo que sea, ese trabajo el Señor lo ve. No está demasiado ocupado para no fijarse en nosotros. Y dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Puede parecer, como dice el salmista, ¿de qué me sirve a mí haberme esforzado, haber trabajado, haber luchado, si parece que a los malos les va mejor que a los buenos? Eso dice el salmista. Pero dice una cosa, hasta que entré en el templo. Cuando llegamos ante el Señor, nos damos cuenta que esas cosas no tienen valor. Que lo que tiene valor es lo que hemos hecho en el Señor. Porque el Señor lo ve, lo ve. Yo hace muchos años, y esto no me extrañaría haberlo compartido porque fue algo que me impactó mucho y que conforme me he ido haciendo mayor y he tenido pues más experiencia en el Señor, más lo he vivido y más lo he comprendido. Tenía una amiga, era una mujer mucho mayor que yo, pero realmente era una amiga. Y ella, siempre que había algún problema, decía, mira, Victoria, de verdad, no te preocupes, el Señor todo lo sabe. Y decía, sí, bueno, todo lo sabe, pero... Y ella siempre me decía eso, pues tú no te preocupes, el Señor todo lo sabe. Y a mí, era jovencita, era recién convertida, y a mí eso me parecía poco. El Señor todo lo sabe, y ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo va a arreglar? Y ahora con el tiempo, yo lo digo, sí, Señor, tú lo sabes todo. Y cuando lo experimentas, te da descanso. Tú sabes, Señor, en qué he gastado mis fuerzas. Tú sabes en lo que he trabajado. Tú sabes las veces que he orado. Sabes las veces que me he esforzado. Sabes de las veces que he dicho, mira, he tirado la toalla y no tengo fuerzas. Él lo sabe todo. Y eso nos tiene que dar tranquilidad. Y nos tiene que dar esperanza. Porque Dios no es injusto. Y cuando le dice a la primera iglesia de Apocalipsis, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo leo eso y me da una alegría en mi corazón. Porque no hay nada oculto delante del Señor. Cosas que quizá nadie más sabe, pero el Señor las ve. Y cuando Él dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú has hecho. Estamos a final de año. Estamos haciendo revisión y estos días para mí siempre son, como digo, un poquito complicados. Porque a veces me siento frustrada. Señor, no han salido ni la mitad de las cosas que a mí me hubieran gustado. Pero entonces digo, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces nuestras obras. Sabes los momentos difíciles que hemos pasado. Sabes las luchas, las tentaciones, las caídas. Claro que sí, hemos caído muchas veces este año. Los enfados que no hemos solucionado. El enojo que a veces sentimos porque, mira, la vida es así. Las veces que hemos tenido angustia en nuestro corazón en vez de esperar en el Señor lo sabe todo. Por eso Pablo era optimista. Porque él sabía que Dios lo sabía todo. Y que su vida estaba en sus manos. Y que nada se le había ocultado a sus ojos. Las veces que lo azotaron, las veces que lo metieron en la cárcel injustamente, las veces que lo acusaron y lo insultaron y lo apedrearon y lo echaron como si fuera un perro de una ciudad, cuando él lo que iba era como ministro de Cristo a presentarle las nuevas de salvación. Y no hay mayor dignidad que esa, y lo trataron a veces como un perro. Pero Dios lo sabe todo. Por eso él era optimista, porque sabía que nuestro trabajo no es en vano. No es en vano, hermanos. Quizá pasarán muchos años y veremos resultados. Quizá partiremos con el Señor y no veremos los resultados y vendrán luego. Pero lo importante es no desanimarse. El otro día en el librito de discipulado había una pregunta. Decía, ¿cuál es la diferencia? Esto no tiene nada que ver con el sermón, ¿eh? Lo siento. Perdóname, Eleazar, pero esto es lo añado yo. Pero me hizo mucho que pensar. Decía, ¿cuál es la diferencia entre el éxito y el fracaso? Claro, era una pregunta un poco metida en medio que no sabía muy bien por dónde venía. Pero yo pensé, ¿cuál es el fracaso? El fracaso es tirar la toalla, es retirarte. Ya has fracasado. El momento que dejas la batalla, ya has fracasado. El éxito, bueno, mientras te mantengas ahí, tienes posibilidades de éxito, tienes posibilidades de salir victorioso, tienes posibilidades de vencer la tentación, tienes posibilidades de vencer al enemigo. Yo decía, yo creo que esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso, el no desanimarse. En el momento que tiras la toalla y te vas, ya has fracasado. Pero mientras te mantienes ahí, hay posibilidades de éxito. Por eso, en este versículo, en el 58, la primera parte, dice, por tanto, mis queridos hermanos, manteneos firmes, firmes e inconmovibles, firmes. El apóstol llega a esta conclusión porque cuando mira atrás, ve que el éxito ha sido estar firme, mantenerse firme, constante, por muchos vientos que vengan, aunque a veces parece que nos va a tirar, no, pero nos mantenemos firmes y seguimos adelante. Y la tormenta parece que se endurece más, y como les pasó a los discípulos, el agua ya entraba y el barco decía, de esta no salimos, pero ahí estuvieron, firmes. Acudieron a donde tenían que ir, a Jesús. Mantenernos firmes. Él miraba atrás y en más de una ocasión tiene que recordar todo lo que ha sufrido. Palizas, como he dicho, naufragios, hasta en dos ocasiones dice. Que ya es por posibilidades y por... Bueno, antes se usaban mucho los barcos, pero sufrir dos naufragios, las estadísticas las rompe todas, ¿no? Dos en la vida de una persona. Y todo lo da por bueno. Todo lo da por bueno. Porque todo eso le ha ayudado a mantenerse firme. Firme en la obra del Señor. Los que creemos en el Señor nos hemos de mantener firmes. Una de las características, leía, de una palmera es que es un árbol tan flexible que aunque el viento sea muy fuerte y lo haga doblarse, no se rompe. A no ser que esté podrido, claro, está podrido. Pero una palmera sana es capaz de flexionarse hasta el suelo, pero no se rompe. Podemos estar a punto de caer, como dice Pablo, caídos, pero no abatidos. Él lo da todo por bueno, porque sabe que el secreto del éxito es estar firme, firme en el Señor. Todo lo ha recibido de Dios. Y Él dice, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Me siento obligado por Dios, así que no hago nada extra. Ay de mí si no predico el Evangelio. Y se mantiene firme, porque Él tenía muy claro su llamado. Él sabía que era un llamado por Dios a predicar el Evangelio. Primero a los judíos y luego a los gentiles. ¿Cuál es nuestro llamado, hermanos? ¿Cuál es nuestro llamado? También es a predicar el Evangelio. A llevar vidas santas. A adorar al Señor, sea cual sea la situación. A estar siempre gozosos. A orar sin cesar. Pues en eso tenemos que mantenernos firmes. Él sabe que el fruto es seguro. Quizá no el que espera, quizá no sea el que esperamos, pero el fruto es seguro porque la palabra de Dios no falla y toda la palabra de Dios siempre da buen fruto. Y el que trabaja para el Señor, el que se esfuerza para el Señor lo ve y bendice. No depende del fruto que vayamos a recibir, sino de la obediencia. Dios no va a contabilizar nuestra vida, no va a examinarnos a ver qué fruto has dado, sino cómo era tu corazón. ¿Cómo era tu corazón? Porque el que estaba clavado en la cruz al lado de Jesús no le dio tiempo a hacer ningún fruto, pero miró su corazón y vio un corazón rendido a Cristo. No es tanto cuánto fruto damos, sino el corazón con el que lo hacemos. Él mira la obediencia con la que lo hacemos. Obediencia quiero, no sacrificios. Si tenemos un corazón obediente, un corazón humilde, un corazón servicial, eso es lo que el Señor mira. Él sabe que Dios siempre hace, Pablo sabe que Dios siempre hace su tarea, que Él cumple sus promesas y que Él nunca va a fallar a lo que Él manda. Somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a estar firmes y a no decaer. Y muchas veces estamos a punto de decir, no vale la pena. No vale la pena, tiro la toalla, lo dejo. Ese es el fallo, ahí es donde está el fracaso. El éxito es mantenernos firmes. Y la verdad es que muchas veces, bueno, miramos atrás y vemos que dejamos la toalla muchas veces, que la dejamos y la tiramos. Pero por eso aquí, aparte de firme, dice, firme como esa palmera, ¿no? Que nos podemos tumbar casi casi, pero nos volvemos a levantar, firmes. Dice, gracias, tengo, bueno, te lo agradezco. Inconmovible, que no se mueve, que no se mueve. Hay una historia que a mí me impacta y que la he compartido con varias personas, y es Rahab. ¿Recordáis la historia de Rahab en Jericó? Cuando van los espías, ella, una mujer llena de fe, una fe increíble, dice, yo sé que vuestro Dios os va a dar la ciudad. No lo sabían ni ellos. Y ella ya lo sabía. porque hemos oído de cómo Dios os ha bendecido, os ha dado victorias y cómo os va guiando. Así que esta ciudad no es un problema para vosotros. Yo sé que Dios os va a dar esta ciudad. Y os voy a salvar, pero por favor, salvadme a mí y a mi familia cuando la ciudad sea entregada en vuestras manos. Y los espías, ¿qué les dicen? ¿De acuerdo? Pero hay una condición. Tú tienes que quedarte en esta torre, en esta habitación, y no salir de ahí. Pon un cordón, granate, en la ventana, ¿verdad? Como un símbolo. Símbolo bonito, un símbolo rojo, igual que en la salida de Egipto también había que marcar las puertas con rojo. Rojo de la sangre de Cristo. Es la única que da salvación. Por eso es tan bonito ese símbolo rojo. Y les dice, mientras estéis aquí, estaréis salvos. Si salís, nosotros ya estamos libres de vuestras vidas. Y yo, ¿cuántas veces me he imaginado esa situación? Porque ella estaba en la torre. Y los muros, sabemos que eran muros, bueno, inmensos, porque pasaban los caballos por encima. No eran, bueno, siempre digo placas de pladur, no lo voy a decir esta vez. No eran muros estrechitos, eran muros muy anchos. Y ella invitaría lógicamente a su familia y a sus amigos y a sus allegados. Venid aquí, que aquí estaremos salvos. Pero imaginaos que estamos aquí y esa pared se está hundiendo. Imaginaos qué estruendo, que todas las otras paredes están cayendo. Un estruendo terrible, un terremoto, vamos, aquello. ¿Y vosotros creéis que todos estaban así? Bueno, tranquilitos, esperando. Yo no lo creo, yo creo que más de uno le diría, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor salgamos y huyamos como hacen todos. Eso sería la reacción natural, es lo que muchos haríamos. Y Rahab les diría, no, a mí los espías de Jehová me han dicho que de aquí no me mueva y yo no me muevo. Porque aquí es donde está la salvación, fuera no. Puede parecer que si corremos y huimos nos vamos a salvar, pero no es así. Aquí está la salvación. Y aunque alguno, y yo no sé, a lo mejor alguno abrió la puerta y dijo, pues lo siento, yo no tengo paciencia, me voy. ¿Quién sabe? Y falleció seguro, pero Rahab y los que se quedaron fueron salvos, porque dijeron, me han dicho que yo de aquí no me mueva y yo de aquí no me muevo. Rahab fue inconmovible, nadie ni nada la movió de aquel lugar. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo, que debemos estar firmes e inconmovibles. Nadie nos mueve de las promesas del Señor, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es real, es veraz y no falla nunca. Y si te ha dado Dios una promesa, te agarras a esa promesa y dices, yo de aquí no me muevo. Y aunque todo parezca que se está hundiendo a tu alrededor, yo de aquí no me muevo. Durante mucho tiempo, por diferentes situaciones laborales y cosas, Dios me dio una promesa. Dijo, no será avergonzado el que espera en el Señor. Y esa promesa era para mí. Y yo sabía que Dios me la había dado a mí. Y durante mucho tiempo yo decía, Señor, tú me has dicho que no será avergonzado el que espera en el Señor. Y me agarro a esta promesa y confío en esta promesa y de esta promesa no me muevo. Y luego pasa el tiempo y ves cómo Dios realmente las cumple y te reivindica y te pone en el lugar que Él quiere ponerte. Inconmovible. No importa los vientos, no importa las luchas, las dudas, las dificultades. Yo de aquí no me muevo. No me muevo de la promesa de Dios, no me muevo de mi fe en Dios, no me muevo de mi comunión en Cristo. El versículo del otro día tan precioso, me puede fallar la salud, puede decaer mi espíritu, pero el Señor es la fortaleza de mi corazón. Pues eso es decir, no importa que caiga todo a mi alrededor, yo de aquí no me muevo. Estoy firme en el Señor. Dice Efesios 4:14, así que no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por astucia y artificios de quienes emplean artimañas engañosas. El diablo va a intentar muchas artimañas para separarnos de Cristo, incluso aparentes doctrinas que parecen muy espirituales, pero que si tú las analizas en la palabra no lo son. Cuidado. Ya nos advierte, en el primer siglo ya decían, cuidado, vendrán falsos maestros, falsos profetas que nos dirán mentiras para engañar incluso a los escogidos, si fuere posible. Por eso nosotros tenemos que conocer mucho la palabra y de aquí, decir, de aquí no me muevo. Por muy novedoso que parezca, por muy guay, por muy original, yo de aquí no me muevo. La palabra sigue siendo la misma ayer y por los siglos y no ha de cambiar. La Iglesia siempre está puesta en medio del huracán del mundo. Todo va en contra nuestra. El mundo, Satanás y hasta nuestra propia carne va en contra de nuestra fe. Van a aparecer vientos de doctrinas con apariencia de espiritualidad, pero solo son engaños para que dejemos nuestra firmeza en el Señor y nos movamos de donde Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto aquí, en este lugar, por algo será. ¿Por algo será? Pues si este es nuestro sitio, aquí tenemos que estar firmes e inconmovibles. Y luego acaba el versículo diciendo que debemos estar firmes e inconmovibles progresando siempre en la obra del Señor. Progresando es un gerundio, implica movimiento. Progresando constantemente, progresando continuamente. No a tirones. A veces hacemos una arrancada. Hay un refrán que seguro que Lezar lo ha dicho muchas veces porque él es muy de refranes. Tenemos arrancada de caballo andaluz y parada de burro manchego. ¿Os suena ese refrán? Porque mira que lo he dicho veces. Arrancamos con mucha fuerza, pero luego enseguida nos cansamos. Pero progresando siempre en la obra implica que es un proceso, día a día, día a día. Quizá un día progresamos poquito, no nos desanimemos. Mañana seguimos y tenemos que ir hacia adelante. Y hay que progresar de manera adecuada. Mirad, Pablo progresó de una manera muy sencilla. Empezó con Bernabé, que fue a Tarso a sacarlo de su pueblo y se lo llevó a Antioquía, como dice Hechos 11:25. Y después, allí, en Antioquía, estuvo sirviendo como maestro, como profeta, unos años. Estaba integrado en la iglesia, estaba sirviendo como uno más. Allí fue donde Dios le hizo el encargo de ir a las naciones como misionero y siguió, bueno, hasta llegar a Europa. Llegó hasta Tarragona, ¿no? Pero mirad, empezando con un hombre muy sencillo, con Bernabé. Y luego él tuvo su propio equipo de misioneros y llegó a todo el mundo conocido. La obra encargada al apóstol no dejó de crecer, porque los discípulos siguieron progresando, siguieron haciendo caso de esta recomendación, firmes, inconmovibles y progresando, predicando el Evangelio allá donde estamos. Y eso es lo que nosotros tenemos también que hacer. No nos podemos conformar con lo que hacemos. Quizá es mucho, pero quizá en este año nuevo, no sé, Dios quiera hacer algo nuevo con nosotros. Quizá quiera Dios darnos un ministerio nuevo. Quizá Dios quiera profundizar nuestra vida espiritual más en su palabra o quiera utilizarnos de alguna otra manera. Lo importante es estar abiertos y con deseos de progresar, no conformarnos, porque el progreso es todo lo contrario al estancamiento. O el éxito con el fracaso. Si ya hemos dicho, ya estoy bien así, pues ya está, hemos llegado donde íbamos, hemos tocado techo. Pero no, la Biblia está llena de progreso, de estímulo a seguir adelante, a no conformarse. Recordar Lucas 19:26 cuando dice, el rey contestó, os aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Ay de los que se conforman. Hay una canción que dice, yo no me quiero conformar. Que sea de verdad un deseo de nuestro corazón, no conformarnos. Una vez Shiro, no sé si a él algún día nos sigue por YouTube, no lo sé. Si algún día nos sigue, pues que Dios lo bendiga mucho, lo saludamos con todo el cariño. Una vez me contó una historia, hace años, cuando yo estaba yendo a Rosas. Una historia que a él le tocó mucho y que yo la recuerdo. Dice que un hombre estaba un día en su cabaña y justo a la salida de su cabaña había una gran roca. Y un día Dios le dijo, mira, quiero que hagas algo. Y dijo, bueno, dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero que empujes esta roca cada día. Cada día tienes que salir y empujarla. Y entonces este hombre dijo, vale. Entonces durante un tiempo estuvo saliendo, cada mañana, empujaba, empujaba, empujaba. Y al cabo del tiempo, dejó de hacerlo. Se cansó y dejó de hacerlo. Y entonces Dios le dijo un día, ¿qué ha pasado? No, ya no estoy empujando la roca. ¿Pero por qué? Porque, Señor, llevo años empujando la roca y no se ha movido ni un milímetro. Y Dios, según esta historia, le contestó: pero es que yo nunca te pedí que movieras la roca, solo te pedí que la empujaras. Y entonces a veces nos encontrábamos: ¿qué, Silo, cómo estás? Y él me decía: empujando la roca. Y yo decía: y yo igual. A veces nos desanimamos porque la roca no se mueve ni un milímetro, pero es que no es eso lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos ha llamado a empujarla. A empujarla. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, ver nuestro corazón, nuestra obediencia. Dios tiene sus propósitos. Pero no podemos desanimarnos porque la roca no se mueva. Sigamos empujándola. Dios sabe las cosas. Debemos mirar hacia adelante, con ilusión, con esperanza, sin perder de vista lo de atrás. Porque también si tú miras atrás y miras con ojos un poquito más desde la perspectiva del Señor, ves que también Dios ha hecho muchas cosas. Dios ha hecho muchas cosas. Porque, sinceramente, ¿quién de aquí ha visto la mano de Dios este año? Es que la hemos visto. Quizá, podría hacer otra pregunta, ¿habéis visto todo lo que esperabais? No. Eso no. Pero hemos visto la mano de Dios, hemos visto la gloria de Dios. Así que no podemos olvidar eso. Hemos de mantenernos firmes, mirando hacia adelante, este 2024, que no sabemos cómo será. ¿Cómo será? Queremos esperarlo con mucha ilusión. Pero firmes e inconmovibles. Recordando esto, no me muevo de la palabra de Dios, no me muevo de la presencia de Dios, pase lo que pase. Veamos este nuevo año como una oportunidad de crecimiento, de progreso, de crecimiento, dice, dejando las cosas viejas atrás. A veces nos falta esa visión positiva del futuro porque todavía venimos arrastrando cosas viejas. Hay cosas, hermanos, que no se van a arreglar nunca. O hay cosas que ya no tienen solución, están hechas. Si pudiéramos volver, lo haríamos de otra manera, pero es que ya está hecho. Cosas que ya están, que no... ¿Y por qué vamos a quedarnos ahí anclados en eso? Desechemos las cosas viejas y empecemos un año nuevo. Libres de esa mochila de pecado, de dolor, de tristeza, de rencor. Dejémoslo todo. Esta noche a las 12, ahí, fuera, te quedas. Y empiezo el año que viene confiando en el Señor y empezando una nueva vida en Cristo, porque es a lo que nos llama el Señor. Nos llama a llevar una vida en el Señor, con firmeza, inconmovible, con esperanza, con ilusión. No quiere decir que el año que viene sea maravilloso. Con la ilusión que tenía yo en el 20, mira lo que pasó. Yo ahora ya me callo y no digo nada. Que sea como Dios quiera. Pero pidamos a Dios que todo lo que hayamos hecho este año dé buen fruto y que tengamos ojos abiertos para lo que nos tiene preparados para el 2024, que sea mucho mejor. Siempre tenemos que esperar que sea mucho mejor, porque con el Señor no puede ser de otra manera. Siempre será mucho mejor. ¿Amén?
Amén.
Pues amén.